Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Desconvocada definitivamente la huelga por el modelo de las urgencias extrahospitalarias que se va a implantar desde mañana en la Comunidad de Madrid. Durante una reunión esta mañana con la Consejería de Sanidad, cuatro de los cinco sindicatos convocantes han ratificado el principio de acuerdo alcanzado el pasado lunes con el Ejecutivo madrileño. AMITS se ha descolgado y finalmente convocará un paro de médicos, como ya adelantó ayer. Lo ha confirmado su portavoz Ángela Hernández.
Para los médicos es inaceptable la pérdida de calidad asistencial que supone esta medida y en ese sentido AMITS no va a suscribir este preacuerdo por siguiendo las directrices y la opinión de los médicos del SAR.
La sanidad precisamente va a ser la partida principal de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023, que en su montante total crecen casi un 12% hasta alcanzar los 25.738 millones de euros. La inversión sanitaria crecerá en 1.000 millones. Escuchamos al consejero de Economía y Hacienda, a Javier Fernández Laschetti.
Desde luego son los presupuestos que traerán progreso. Prudentes, son los presupuestos serios y son los presupuestos eficientes, que aprovechan muy bien cada uno de los euros que a los ciudadanos les son extraídos en forma de impuestos para sacar de ellos el mayor rendimiento.
Enseguida desgranamos esa propuesta presupuestaria del Ejecutivo Autonómico. Mientras, en el Ayuntamiento de Madrid calientan para saltar al campo, porque mañana serán ellos los que presenten su proyecto de cuentas para el próximo año. El alcalde José Luis Martínez Almeida no ha querido adelantar mucho, pero sí ha destacado que van a ser unos presupuestos marcadamente sociales.
Es obvio que vamos a reforzar el gasto social, y el gasto social del año pasado por primera vez superó los 1.000 millones de euros en el Ayuntamiento de Madrid.
Y más adelantada va todavía la tramitación de los presupuestos generales del Estado. El Congreso de los Diputados debate hoy las enmiendas a la totalidad, que salvo sorpresas no saldrán adelante. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido las cuentas del Gobierno frente a los vetos de la derecha.
Y a los que tienen decidido su no, antes incluso de conocer estas cuentas públicas por pura estrategia electoral, tengan claro que la gente de este país no va a entender que en un momento como el actual haya grupos que prefieren ponerse de perfil o que directamente actúen en contra del interés general.
Y fuera de nuestra comunidad estamos pendientes de las noticias que nos llegan desde Castilla-La Mancha. Tres personas han muerto en un tiroteo en la localidad de Argamasilla de Calatrava. Los fallecidos son el autor de los disparos, un policía local y un agricultor. Además, hay tres heridos que han sido trasladados al hospital de Puerto Llano. Uno es el padre del presunto agresor, otro un agente de la Guardia Civil y otro de Policía Municipal. Escuchamos a José Antonio García, teniente de alcalde y concejal de Seguridad de Argamasilla.
Ha empezado a acribillarlo a tiros a la policía local. Ellos se han parapetado en su coche. En el momento que ha llegado un coche de Policía Nacional, ellos han visto la oportunidad para poder evacuar al que creían que estaba herido porque estaba desangrándose, que al final ha fallecido, y en ese momento ha sido cuando los dos policías locales han recibido los tiros, uno de ellos en la cabeza y el otro que está en el hospital de Puerto Llano con una herida en la cadera. Ese está fuera de peligro y el que nos preocupa es el otro, porque nos han dicho que iba con constantes vitales pero que iba muy grave.
Como decimos, estaremos pendientes de las novedades sobre este suceso. Ahora vamos con otras noticias de este 26 de octubre, en titulares, con la ayuda de Enrique López. Inundación en Camarma de Esteruelas.
Por la rotura de una tubería de agua a primera hora de la mañana ha provocado un gran socavón y ha anegado los chalets, sótanos y garajes de numerosos vecinos.
Nosotros tenemos una escalera y estaba entrando el agua por la puerta de la entrada. Nos ha sorprendido el ruido del agua, claro. Pensábamos que estaba lloviendo, pero no.
Hemos intentado abrir las puertas para sacar los coches, pero ha sido imposible porque entraba el agua en cascada. Todo lo que es la rampa del garaje. La verdad que ha sido horroroso y ahora queda lo peor.
Tienes una vida metida ahí dentro y ahora, ¿qué? Sí, los seguros lo arreglan todo, gracias a Dios tenemos un buen seguro, pero de momento hay cosas que ya son irreemplazables.
Detenida en Torrejón de Ardoz la expareja de una mujer desaparecida hace 19 años.
Se trata Juana Canal, cuyo rastro se perdió en Ciudad Lineal en 2003. El detenido ha sido trasladado hasta Ávila para registrar la finca donde se encontraron los restos. Su expareja siempre había estado en el foco de las investigaciones de este crimen, que iba a prescribir en pocos meses.
Propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz para modificar las indemnizaciones por despido.
Que dependa de la edad, el género y las circunstancias personales, la también ministra de Trabajo se la ha trasladado a empresarios y sindicatos.
El despido reparativo, restaurativo. Vamos a abordar las causas y que luego la indemnización será diferente en atención a cuál sea el impacto que el despido pueda tener en las personas.
Fuenlabrada más cerca de convertirse en la capital europea de la juventud 2025.
Compite con otras tres de Turquía, Ucrania y Noruega. El alcalde Javier Ayala ha hablado esta mañana con nuestra compañera Eli del Valle justo antes de viajar a Bruselas, donde defiende su candidatura. La decisión final llegará el 16 de noviembre en Tirana, Albania.
Ser el epicentro de las políticas de juventud a nivel internacional. Llevamos encima de la mesa propuestas muy interesantes, laboratorio de ideas con los jóvenes, llevamos un encuentro mundial de jóvenes en Fuenlabrada. No ha habido nunca una ciudad española que haya sido capital europea de la juventud.
Y en los deportes, tropiezo del Real Madrid en la Champions, Laura Cabrera.
La primera derrota de esta temporada para el conjunto de Ancelotti. Cayó en Alemania 3-2 ante el Leipzig en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions. Todavía le queda la última bala, tendrá que ganar la próxima semana al Celtic en el Bernabéu para conseguir la primera plaza de grupos. No fue un buen partido y el portero Courtois fue crítico con el equipo.
No, nos falta lo que nos pasa a veces, que salimos un poco dormidos y sin agresividad, sin intensidad, y contra un equipo como el Leipzig lo pagas caro. El míster nos había dicho que es un equipo que en casa ha metido muchos goles en los últimos 5 partidos y aún así salimos mal. Hoy hemos fallado muchos pases, controles también y no ha sido un buen partido.
Un traspié que, sin embargo, no se puede permitir el Atlético de Madrid, que recibe esta noche a las 9 en el Metropolitano al Bayer Leverkusen y tiene que ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la última jornada para poder clasificarse para octavos. Antes, en ese mismo grupo a las 7:45, se juega el Brujas Oporto, del que también estarán pendientes los rojiblancos. Y hoy tenemos cita también con la Champions femenina. A las 7:45, el Real Madrid recibe en el Di Stéfano al Paris Saint-Germain, uno de los grandes favoritos. Lo contamos todo desde las 6:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ahora lo que contamos es la situación del tráfico en las carreteras de nuestra región. Conectamos para ello con la Dirección General de Tráfico, Patricia Riega. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora tráfico normalizado en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento sin incidencias, tampoco retenciones, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
¿Y cuál es la situación en las calles de la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una vez que finalizó la concentración que cortaba la Plaza de las Cortes a media mañana, se recuperó la normalidad en la zona centro de la ciudad a esa hora, aunque el panorama está de momento tranquilo en general, pero sí se nota mayor actividad, un tráfico algo más lento en la calle Prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y se incrementa ligeramente en algunas vías de distribución. En la M30 también, de momento, una situación tranquila, no tenemos que destacar ningún incidente. Podemos hablar a esta hora de fluidez.
Por cierto, todavía sobre movilidad, sepan que la Comunidad de Madrid abrirá el 2 de noviembre el plazo para pedir la devolución del 50% del precio del abono transporte anual por la rebaja tarifaria para los últimos 4 meses del año, es decir, del 1 de septiembre al 31 de diciembre. El plazo va a terminar el 30 de noviembre y esas solicitudes se pueden presentar en la página web www.crtm.es.
El tiempo.
Tenemos a esta hora aquí en la ciudad de la imagen el cielo un poco cubierto. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta nubosidad variable que nos tiene acostumbrados en las últimas horas, pero no por ello las temperaturas han bajado, ni siquiera de madrugada, porque ya tenemos cobertura nubosa a primeras horas y las mínimas han sido más altas que en otras jornadas. Pero eso sí, fresco a primera hora, a esta hora ambiente templado. Hoy llegaremos a los 23, 24 grados en la capital. Todavía nos sigue llegando algo de calima desde el norte de África. Y esas nubes que en algunos casos nos dejan un cielo empedrado, y ya dice el refrán que cielo empedrado, suelo mojado. Es posible que dejen algunas gotas a última hora.
¿Y para mañana qué podemos adelantar?
Para mañana el panorama mucho más estable, más soleado, con menos nubes. Algunas podrían aparecer y dejar el cielo velado en las horas centrales del día. Y lo significativo es que las temperaturas no solo no bajan, sino que van a subir a valores en el entorno de los 25 grados en la capital y por encima de esos 25 grados en zonas del sur. En definitiva, seguimos con este veranillo eterno que todo apunta tiende a su fin en los primeros días de la semana que viene, coincidiendo con noviembre.
Gracias, Antonio. Seguro que alguno está todavía alargando el cambio de armario. Son las 2 y 10 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado luz verde a sus presupuestos para 2023, que aumentan casi un 12% hasta rozar los 25.800 millones de euros. Unas cuentas que desde el Ejecutivo Autonómico aseguran que apuestan por las políticas sociales con una inversión histórica en sanidad y en educación. Vamos a desgranar ese proyecto que ahora tiene que pasar y recibir el visto bueno de la Asamblea de Madrid Real. Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. El gasto autonómico aumentará el próximo año más del 11% con ese montante de 25.738 millones de euros que conforman los presupuestos. Basados, dice el Gobierno regional, en previsiones de ingresos y gastos creíbles, consolidando las rebajas de impuestos y sin aumentar la deuda. Las cuentas prudentes, serias, diseñadas para crecer, apunta el consejero de Economía y Hacienda Javier Fernández Laschetti.
Presupuestos para que Madrid siga creciendo, para ayudar a los ciudadanos en tiempos de incertidumbre, en tiempos de subidas de precios. Son unos presupuestos responsables, son unos presupuestos que no aumentan el peso de la deuda en el PIB regional. Por tanto, son los presupuestos para que haya mejor sanidad, para que haya mejor educación, para que haya mejores servicios sociales, mejor transporte público o mejor cuidado del medio ambiente.
Presupuestos sociales, 9 de cada 10 euros se dedican a ello, con una apuesta clara por la sanidad, que acapara el 38% del presupuesto, casi 9.790 millones de euros, un 11,5% más que este año. 1.000 millones, por ejemplo, están enfocados a la atención primaria y a la reducción de las listas de espera. Educación gestionará 6.280 millones, un 9% más que el anterior ejercicio presupuestario. Eso permitirá aumentar las plazas públicas, las becas y las ayudas a comedor y también la mejora salarial de los docentes. Transporte es un 22% más para acometer, por ejemplo, las ampliaciones de las líneas 3, 5 y 11 de metro y para la prometida gratuidad del transporte público para mayores de 65 años. Recogen estas cuentas las rebajas fiscales, la deflactación del IRPF y la nueva bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. El Ejecutivo Regional es consciente de que necesita el respaldo de Vox para que salgan adelante, desligan la negociación de asuntos como la ley trans, pero confían en la responsabilidad de Vox.
La negociación con Vox está en un estado muy preliminar, Vox conoce estas cuentas, esperamos es que Vox no se oponga a ellos y que sean los presupuestos que sean aprobados por la mayoría de la Cámara.
Los presupuestos salen ahora de aquí de Sol, rumbo a la Asamblea de Madrid. Mañana mismo se entregarán en Vallecas para iniciar su tramitación parlamentaria.
Gracias, Begoña. Y hasta la Cámara de Vallecas nos vamos, porque allí tenemos ya las reacciones de los grupos parlamentarios. En la izquierda ven inasumibles las cuentas diseñadas por el Ejecutivo de Díaz Ayuso, José Frutos.
Sí, buenas tardes. Absoluta disconformidad en la izquierda con este proyecto de presupuestos al conocer estos primeros datos. Mónica García de Más Madrid, por ejemplo, resalta que consolidan las rebajas fiscales a los ricos y lamenta la escasa inversión, dice, en educación, sanidad y servicios sociales.
Les falta cultura del esfuerzo, porque sigue siendo la comunidad que menos invierte en sanidad, educación y políticas sociales y siguen siendo los madrileños los que reciben un 20% menos de inversión en sus servicios públicos que la media del resto de los españoles.
En ese mismo sentido, el socialista Juan Lobato se fija en la disminución de la inversión sanitaria con respecto a las cuentas de 2021 en una situación que entiende más compleja que entonces.
Lo que tenemos es una reducción histórica del presupuesto en materia de sanidad. O sea, que resulta que en 2021 la Comunidad de Madrid invirtió 10.300 millones en sanidad y para 2023 presupuestan solo 9.700, 600 millones menos, con la que está cayendo 600 millones menos.
En Unidas Podemos creen que estas cuentas regionales no cuadran y hacen peligrar sus propias inversiones. Alejandra Jacinto.
Son imposibles, son absolutamente inasumibles, porque no se pueden hacer dos cosas a la vez. No se pueden anunciar bajadas de impuestos y simultáneamente incrementos de gasto. O bien no cumplirán el volumen de inversiones, o bien le van a pegar un golpe para arriba a la deuda madrileña que va a beneficiar solo a las entidades financieras afines al Partido Popular.
Unas cuentas a expensas de las posibles modificaciones que introduzca Vox en su negociación con el gobierno. Rocío Monasterio.
Estamos todavía en temas técnicos, no hay ningún acuerdo. Yo espero que lo tengamos, porque como les he dicho, Vox va a hacer todo lo posible porque haya un acuerdo de presupuestos.
Un proyecto de cuentas que, como decía Begoña, mañana será ya registrado aquí en la Asamblea.
Y también mañana vamos a conocer otro proyecto presupuestario, el del Ayuntamiento de Madrid, donde el Partido Popular y Ciudadanos también van a tener que buscar apoyos. Mar García.
Es un alcalde hoy muy prudente que ha renunciado a adelantar cifras, a poner esos números a las próximas cuentas, las que vamos a conocer en muy breve. Insiste, eso sí, en una receta que lo que deja es más dinero en nuestro bolsillo.
Comprobará todos los madrileños que si se aprueban los presupuestos para el año 2023 van a pagar menos IBI, se van a mantener bonificaciones que se han establecido durante la pandemia y que ya venían también de épocas anteriores o que se recuperaron por este equipo de gobierno, y además también podrán comprobar que desde el punto de vista de las tasas pues también va a haber una reordenación de tasas.
Lo que sí nos cuenta es que en gasto social hay más que en el actual presupuesto, más de 1.000 millones, se lo queda la tarta del reparto. Es la única cifra que pronuncia el alcalde.
Es obvio que vamos a reforzar el gasto social, y el gasto social del año pasado por primera vez superó los 1.000 millones de euros en el Ayuntamiento de Madrid.
Y de cara a que salgan adelante los presupuestos, comienza la cuenta atrás de la negociación.
No es ya que lleguemos a acuerdos, que también, sino, hombre, que por lo menos nos podamos sentar a negociar. Por tanto, yo creo que el que va a tener un problema es aquel grupo municipal que no se quiera sentar ni siquiera a hablar, porque se lo va a tener que explicar a los madrileños.
Esto toca a partir de mañana, después de conocer los presupuestos elaborados por el Gobierno para el próximo año.
Y otro foco de atención hoy estaba en la reunión entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos. Tras las consultas a los trabajadores sobre el preacuerdo alcanzado entre las dos partes acerca del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias que se va a implantar, en teoría, a partir de mañana. Paloma Nolasco, ya hemos adelantado en la portada que hay acuerdo para desconvocar la huelga, aunque no todos los sindicatos se han sumado. Buenas tardes.
No es el acuerdo, buenas tardes, Celia, que más les gustaría, pero sí un punto de inflexión para la negociación de un modelo adecuado para los centros 24 horas que plantea la Comunidad de Madrid. Juan Antonio Herbas, delegado de SATSE.
Vamos a sentarnos a negociar inmediatamente procesos como la movilidad interna, como la dotación de los recursos, cómo tienen que organizarse a efectos de que la ciudadanía tenga seguro una asistencia sanitaria urgente en condiciones y que la dotación de los recursos y las condiciones laborales de los trabajadores no se vea afectada.
Se han limado diferencias que al principio parecían insalvables, como explican Mariano Martín, Comisiones Obreras, y Julián Ordóñez, UGT.
Las guardias de sábado y festivo van a ser cubiertas con carácter complementario voluntario por los profesionales de los propios dispositivos, en el caso de que no hubiera voluntarios suficientes, con el tiempo de trabajo que tuvieran que compensar.
Esto salva lo que podía poner en peligro de la atención primaria y salva la situación que veníamos buscando con el acuerdo, que era la apertura de los PAC en unas condiciones de verdad que garantizaran una no merma de las condiciones laborales que tenían previamente los trabajadores de los SAR.
CESID, Unión Profesional, también de acuerdo con los compromisos alcanzados que a estas horas, dice Rosa Vicente, aún tienen que ser firmados.
He puesto sobre la mesa una redacción de un compromiso
para organizar las guardias de los sábados de manera que no impacte los lunes en los centros de salud, que eso para nosotros era muy importante, y bueno, estamos esperando que nos den la nueva redacción.
Sin embargo, para el Sindicato de Médicos de Amich no es suficiente, no se pueden cubrir centros SAR con 3 médicos. Su portavoz, Ángela Hernández, entiende que aunque parece que se habla de la reapertura de 78 centros, esta reapertura está recortada porque donde antes había 2 médicos, ahora solo hay 1.
Para los médicos es inaceptable la pérdida de calidad asistencial que supone esta medida y en ese sentido Amich no va a suscribir este preacuerdo por siguiendo las directrices y la opinión de los médicos del SAR.
Por ello, anuncian que convocarán huelga ellos solos en las próximas horas.
Y desde el Gobierno regional, esta es la valoración del vicepresidente Enrique Osorio.
Nuestro compromiso no puede ser mayor, así que yo hago un llamamiento a la responsabilidad de todos para que la propuesta del Gobierno regional en materia de primaria salga adelante.
2:20, un alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy, miércoles, tenemos doble ración de Champions en Onda Madrid.
Arrancamos a las 6:30 de la tarde en el 106 de la FM para, desde Valdebebas, vivir el segundo partido de la fase de grupos del Real Madrid femenino. Les visita el PSG francés.
Y desde las 9, primera de las dos finales del Atlético de Madrid en esta Champions ante el nuevo Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
Espera el Metropolitano de las grandes noches. Y nosotros estaremos allí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Técnicos del Canal de Isabel II y bomberos de la Comunidad de Madrid han estado toda la mañana trabajando para reparar la rotura de una tubería de agua que ha inundado varios chalets y garajes del municipio de Camarma de Esteruelas. El incidente se ha producido poco antes de las 6 de la mañana y, como decimos, a esta hora todavía se sigue trabajando allí. Escuchamos a Araceli Lozano, a la responsable del área de conservación de Torrelaguna.
Pues se trata de una rotura fortuita, desconocemos el origen, la red estaba en buen estado de conservación y mantenimiento y el alcance, hasta que no podamos abrir y hacer una limpieza del terreno y de la zona, no podemos dar más información porque no tenemos.
Otro socavón ha obligado al Ayuntamiento de Alcorcón a cerrar temporalmente parte de un aparcamiento de la calle Alcalde José Aranda. Ténganlo en cuenta. María Martínez de Mora, cuéntanos.
Por el momento la zona permanece cortada. El Ayuntamiento de Alcorcón está analizando la situación y una vez conozca el informe de los técnicos apuntan procederá a iniciar la solución. Los vecinos por el momento tienen que dar la vuelta, no pueden acceder porque uno de los carriles permanece cortado y se ha cerrado una de las zonas de acceso al aparcamiento situado en la avenida José de Aranda. Desde la Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento y Obras Públicas aseguran que son conscientes de las molestias que esto puede ocasionar a los vecinos y vecinas de la zona, pero aseguran que su objetivo primordial es prevenir y evitar que puedan producirse cualquier tipo de problemas en este aparcamiento. Por eso está cerrado temporalmente. Los residentes se quejan de las molestias del cierre.
Es bastante faena.
Quien viene y no sabe que está cortado, le toca dar una vuelta tremenda.
Y aseguran que el problema del socavón no es casual. Hay más calles, denuncian, con el asfalto en mal estado.
Están las calles intransitables.
Es una inseguridad.
Por ahí se pueden quedar hasta los niños.
Piden que se solucione el problema del socavón cuanto antes y también el del resto de calles afectadas por el mal estado del asfalto.
Hablamos ahora de las quejas de otros vecinos. Los de la calle Alhambra de Madrid, en el barrio de Lucero, aseguran vivir un infierno de jueves a domingo por los incidentes que provocan los clientes de un pub de la zona. Tienen miedo incluso de recriminarles su actitud, porque las personas que lo han hecho han llegado a recibir como respuesta amenazas. Alberto Pascual.
Llevan meses denunciando esta situación. ¡No! Peleas, botellazos, destrozos en coches, inmobiliario urbano y hasta sillas volando. Es la banda sonora que acompaña a estos vecinos del distrito de Latina cada fin de semana. Afirman que el problema no es nuevo, pero últimamente se ha agravado.
Sí, efectivamente, eso sí es cierto. Sí que es cierto que ocasionalmente sí que se han vivido situaciones bastante... Bueno, de hecho, incluso llegó a haber incluso disparos una vez, ¿no? Que vino la policía y tal, que cuando se monta, se monta.
Ponen el foco en los clientes de un bar de la zona. Los problemas aparecen cuando el local cierra y afloran los efectos del consumo excesivo de alcohol.
Los sábados y los domingos pues hay broncas, peleas, y salen ahí ya a las 3 de la mañana o las 4, y es cuando se forma el lío. La policía ha venido.
La discoteca esa, este bar, peleas, no sé si son entre las discotecas, el bar, pero es que es un infierno.
La policía ha acudido varias veces al barrio, pero los problemas no han desaparecido.
Los hosteleros de la zona centro vuelven a pedir al ayuntamiento que les permita abrir sus terrazas hasta las 12 de la noche. Desde el pasado 15 de octubre, las que están en zona especial de protección acústica tienen que recoger a las 11, por lo que dicen los empresarios que a las 10 ya no pueden coger cenas. En el sector alertan de que la reducción de ingresos que va a conllevar esta medida va a traducirse en un recorte de empleos. Es la advertencia de José Antonio Aparicio, el presidente de Hostelería Madrid.
Lo que nos está llegando es que vamos a volver otra vez a la estacionalidad en el empleo, ¿no? Que era una cosa que estábamos superando porque Madrid estaba empezando a trabajar, hacíamos contratos más o menos de temporada, pero con esto lo que supone es que el 15 de octubre hay un empleado que va a trabajar el servicio de cenas menos, ¿no? Por lo tanto, lo que nos plantearemos era volver otra vez a la contratación de atemporalidad, que no es buena para nuestros empleados y que tampoco nos gusta a nosotros.
El alcalde José Luis Martínez Almeida reitera que el objetivo es conciliar el descanso de los vecinos con el mantenimiento de la actividad hostelera.
Yo creo que en estos momentos hay que entender que hay que garantizar el descanso, la calidad de vida de los vecinos. Nosotros vamos a seguir trabajando precisamente en cuadrar la calidad de vida, el descanso de los vecinos y que la hostelería pueda salir adelante. Y en eso estaba esa ordenanza de terrazas recientemente aprobada y que se llegó a un acuerdo con los hosteleros de Madrid.
Las farmacias de la capital van a combatir la soledad de las personas mayores difundiendo el programa municipal Madrid te acompaña. El delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha firmado el convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que lo hará posible. Le escuchamos, y también a Manuel Peral, el presidente de ese organismo colegial.
Las farmacias hacen un trabajo, además, lógicamente, su propia labor diaria, hacen una labor también social, de vínculo, de relación con las personas mayores de la ciudad que van ahí a comprar, que es esencial para poder detectar situaciones de soledad o situaciones de vulnerabilidad que puedan vivir las personas mayores en la ciudad de Madrid.
Creo que el farmacéutico está muy sensibilizado. Después de la pandemia, sabéis que ha sido un gran apoyo para toda la ciudadanía, y creo que va a ser una iniciativa muy bien recibida y que va a haber mucha gente que se apunte. En Madrid hay 1.800 farmacias.
Hablamos ahora de movilidad. Más Madrid ha presentado sus alegaciones al proyecto de construcción de dos macroaparcamientos en el Paseo de la Castellana y la calle Padre Damián, que darán cabida a unos 2.000 vehículos. La formación de Rita Maestre habla de un nuevo pelotazo urbanístico en la capital. Eva Prat.
Dice Más Madrid que no hace falta meter esos 2.000 coches en la zona, porque ya en 2017 se dejó claro por ley que no eran necesarias más plazas de aparcamiento y que la movilidad en ese entorno debía ser sostenible. Aseguran también que el equipo de gobierno se ha gastado 300.000 euros en redactar el proyecto que pueda dar viabilidad a la construcción sin haberse hecho un estudio previo. Esther Gómez, concejala de la formación.
Más Madrid hemos presentado alegaciones en esta segunda fase para decir que no se puede permitir este nuevo pelotazo urbanístico de Almeida en la ciudad, que va a perjudicar y va a empeorar la salud de los madrileños, que va en contra de la ley de contratos del sector público y que va en contra del planeamiento urbano que se aprobó en su día.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, califica también de pelotazo este proyecto, que a su juicio carece de justificación jurídica y administrativa y que va contra el sentido común, porque la zona está ya perfectamente comunicada por transporte público.
Solo es un pelotazo que le sirve a unos pocos, no a quien va a respirar en los entornos del Santiago Bernabéu, en el centro de salud, en los colegios que hay en la zona y desde luego tampoco los vecinos, más humo y más coches. Por eso lo decimos que no a este pelotazo en el Santiago Bernabéu, no a los pelotazos de Almeida y por lo tanto que llevaremos a las últimas consecuencias para que no se pongan en marcha.
Ha dicho Maestre que no descartan acudir a la vía judicial si fuera necesario.
Cogemos ahora la bicicleta. Bicimad será de gestión pública a partir del 1 de noviembre. la segunda. Parece que el gobierno municipal quiere que vaya la vencida. Se ha convocado un pleno extraordinario el próximo lunes para solucionar el error de votación del equipo de gobierno de Martínez Almeida, que durante la sesión plenaria de ayer en Cibeles dejó la ampliación del servicio a todo Madrid en el aire. Lo acaba de anunciar el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Contiene todos y cada uno de los informes que establece la ley, que tienen que estar contenidos en dicho informe, y además son todos favorables. Por tanto, no hay ningún impedimento para aprobar la gestión directa. Lo que está haciendo la oposición, como también manifestó ayer, es poner excusas para que no sea un gobierno del PP y Ciudadanos quien lleve a cabo la gestión directa, que ellos fueron incapaces de tramitar durante 4 años.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Todavía en la capital, Madrid va a acoger el próximo mes de noviembre una nueva edición. Será la sexta de Madrid Hotel Week, en la que los establecimientos hoteleros de la ciudad van a mostrar el amplio abanico de propuestas que ofrecen a madrileños y visitantes, más allá del alojamiento. Raquel Ruiz.
Sí, los hoteles se convierten en un escaparate de la vida cultural, profesional y gastronómica de Madrid, acogiendo distintas actividades entre los días 11 y 28 de noviembre. Una iniciativa que ha contado con el apoyo de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Una ciudad también se mide por el tipo de hoteles que tiene, por cómo sabe acoger. Y si el otro intangible de Madrid, un intangible, estoy muy de acuerdo con que es la luz y el cielo, pero el intangible más importante es cómo acoge Madrid.
Y esa buena acogida se refleja en los datos del turismo. Las pernoctaciones, por ejemplo, han crecido un 43% con respecto al pasado año, y hoy el sector da empleo a casi 12.000 profesionales, un 37% más que en 2021. Datos que, según Villacís, justifican el apoyo que presta el ayuntamiento.
Con impuestos cuando lo necesitéis, con agilidad, porque hemos cambiado la ordenanza de licencias, va a ser todo mucho más ágil a partir de ahora. Con apoyo institucional a todas las cosas, locuras maravillosas que se os ocurren, manteniréis, y participando en ellas. Y creo que hemos encontrado una simbiosis en la cual vamos por el mismo camino, sin intervencionismo, pero con acompañamiento.
Los próximos puentes y las Navidades hacen manejar al ayuntamiento previsiones de futuro muy optimistas.
Estamos en una semana fundamental para la candidatura de Fuenlabrada, que aspira a convertirse en capital europea de la juventud en 2025. Mañana van a defender su propuesta en Bruselas, una responsabilidad que recae en el alcalde, en Javier Ayala, y también en una estudiante, en Alicia Muñoz. Los dos han estado esta mañana con nuestra compañera Eli del Valle y han explicado ¿con qué bazas juegan, Cristina Espina?
Sí, de hecho, el regidor ha dicho esta mañana que están algo nerviosos, pero muy animados y confiados en la propuesta que llevan y en la trayectoria que también expondrán ante un tribunal compuesto por diferentes instituciones europeas.
Propuestas muy interesantes, laboratorio de ideas con los jóvenes, llevamos un encuentro mundial de jóvenes en Fuenlabrada, llevamos una serie de propuestas que, de alguna forma, pues hombre, yo creo que van a ser muy interesantes para la organización y para el tribunal.
Pero una de sus grandes bazas es la amplia participación juvenil con la que cuenta el municipio. El motivo lo ha explicado Muñoz.
Una de las claves que se ha hecho en Fuenlabrada ha sido escuchar a los jóvenes y escuchar lo que tienen que decir, no desde una perspectiva de yo te voy a enseñar, yo sé qué es lo bueno para ti, sino qué necesitas tú, qué te gustaría, qué quieres.
Una candidatura que llega a Bruselas arropada por el apoyo de diversas asociaciones, artistas como La Oreja de Van Gogh o Diana Navarro, pero también por instituciones como el Congreso de los Diputados, el Senado, la Asamblea de Madrid y el Gobierno Central, este último en boca del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fuenlabrada es una ciudad dinámica, viva, abierta, europeísta y especialmente comprometida con las políticas juveniles y con la participación de las y los jóvenes. España tiene la mejor candidata para ser la primera ciudad de nuestro país en obtener el título de Capital Europea de la Juventud y contáis con mi apoyo y con el apoyo de todo el Gobierno.
Será el próximo 27 de noviembre cuando se dé a conocer la ciudad ganadora que ostentará dicho título.
Suerte para Fuenlabrada. La Federación Madrileña de Municipios interviene en el problema ocasionado por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Este órgano va a instar a la Comunidad de Madrid a que desarrolle un plan integral que dé una solución definitiva a los vecinos afectados. Jaime Moya.
Así lo ha decidido por amplia mayoría la Junta de Gobierno del organismo presidido por el alcalde de Arganda, Guillermo Ita. El regidor ha asegurado que Isabel Díaz Ayuso debe convocar cuanto antes la mesa para desarrollar este plan que, le recuerda, fue aprobado en la Asamblea el pasado diciembre. Guillermo Ita.
El drama humano que se está produciendo en San Fernando hay que paliarlo con urgencia. Cualquier alcalde o alcaldesa que se precie tiene que estar detrás de su vecino viendo ese drama y tiene que instar a todas las administraciones competentes en el sentido de que no puede haber una familia que esté sufriendo.
El alcalde de San Fernando, Javier Corpa, ha agradecido que la federación se ponga del lado de los vecinos.
Que se ponga en marcha cuanto antes ese plan integral que venimos defendiendo, que fue aprobado por la Asamblea de Madrid y que, sin embargo, la Comunidad de Madrid todavía no ha puesto en marcha. Así que mi agradecimiento a todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid que han aprobado esta iniciativa.
Además, ha celebrado la admisión a trámite de una ley autonómica propuesta por el Partido Socialista que asegura daría certidumbre a los vecinos.
Y cerramos este recorrido por la actualidad de nuestros municipios en Alcobendas, que se ha convertido en la primera ciudad de España en la que unos robots llevarán pedidos de comida y compras domésticas a domicilio sin necesidad de que nadie les conduzca por las calles que han memorizado en semanas previas. Patricia Cristóbal.
Sí, es un servicio que funciona desde este miércoles en el distrito norte de Alcobendas, que se convierte así en la primera ciudad de España en la que unos robots van a poder llevar pedidos de comida y compras domésticas a domicilio en una iniciativa a cargo de la empresa Coco Network. Por ello, a partir de ahora no será raro ver a estos dispositivos sobre ruedas por la zona norte de Alcobendas, según cuenta el vicepresidente de esta empresa emprendedora, Eduardo Uriarte.
Es un robot autónomo de reparto de última milla, que lo que hace es te lleva la compra o un pedido de comida directamente a tu domicilio y al usuario le va avisando con SMS para que baje abajo y pueda abrir el robot una vez que esté listo.
Los robots que harán el reparto son 100% eléctricos y sostenibles y cuentan con la última tecnología como sensores externos, con cámaras, radares y sensores de ultrasonido y otros internos que permiten al robot ubicarse y conocer el entorno en tiempo real.
Hemos realizado un proceso en el último mes de mapeo de toda esta área para crear como un gemelo digital y una vez ahí el robot se mueve de forma autónoma y es capaz de esquivar a peatones, esquivar obstáculos que haya en la acera y en los pasos de peatones, los pasos con semáforos, se realizan de forma teleoperada desde nuestro centro de control.
Tras completar su primera fase piloto iniciada en julio, a partir de ahora estos dispositivos repartirán pedidos de un supermercado y un restaurante, aunque está previsto que pronto otros negocios, incluyendo los locales y minoristas, se vayan sumando a este proyecto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Quieres impulsar tu negocio? Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa desarrolláis tecnologías innovadoras para el sector agroalimentario, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1.5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los presupuestos generales del Estado para 2023 inician su andadura parlamentaria. La ministra de Hacienda ha defendido el proyecto del Gobierno y esta tarde será el turno de los portavoces de las formaciones que han registrado las 7 enmiendas a la totalidad que se han presentado. Noelia Ontoria.
Son los últimos presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez y los ha defendido con pasión la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, centrándose en desmentir que vayan a empobrecer al país o que no sean buenos para afrontar la crisis. De hecho, a su juicio, son una señal de fortaleza ante los meses difíciles que, reconoce, están por venir. Explica que las cuentas combinan eficiencia económica y justicia fiscal y cuestiona que esa justicia esté en otros presupuestos en los que presenta el PP, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde asegura una renta de 18.500 euros, se ahorrará solo 35 euros frente a los más de 740 que conseguirá con la rebaja prevista por el Gobierno.
Un ahorro de 746 euros, o dicho de otra forma, una rebaja fiscal del 33%. En cambio, la deflactación que propone el Partido Popular y que se ha aplicado en alguna comunidad autónoma supone un ahorro de 30 o de 35 años al año para cada contribuyente.
Pese a sus palabras, esta tarde 7 partidos presentarán enmiendas a la totalidad, empezando por el PP y Vox. Cuca Gamarra e Iván Espinosa adelantaban sus críticas a las cuentas.
Más deuda, más déficit público, más paro, más inflación, más gasto público, más ingresos que provienen de más impuestos que van a pagar los españoles, no es el camino de lo que la sociedad española necesita.
Son unos presupuestos tremendamente irresponsables. Estamos sosteniendo el estado de bienestar de los políticos y creo que es hora de que los españoles se pongan por delante de los políticos.
El debate se reanuda a las 3. 3 servirá para confrontar modelos, pero el gobierno lo afrontará con la tranquilidad de saber que tiene una mayoría holgada para rechazar mañana las propuestas de devolución. El siguiente examen será más complicado, con las enmiendas parciales.
Por cierto, que la mesa del Congreso ha acordado congelar los salarios de los diputados, aunque como funcionarios públicos les correspondería un incremento salarial del 1,5% este año, con carácter compensatorio. Han decidido no aplicarlo con los votos del Partido Popular, Vox y 2 diputados de Unidas Podemos, además de la abstención del PSOE. La decisión de momento no afecta al aumento del 2,5% previsto para 2023 y que se recoge en los presupuestos generales del Estado. Antes de ese pleno presupuestario, también la mesa del Congreso ha aceptado la petición del PSOE de ampliar una semana más el plazo de enmiendas a la ley trans. Mientras, sigue el pulso con Unidas Podemos, que ve incomprensible este nuevo retraso. La ministra de Igualdad, Irene Montero, exige un calendario que garantice que la norma esté aprobada antes de que acabe el año. Flor Carazo.
Para Unidas Podemos, la ampliación del plazo de enmiendas perjudica al colectivo trans. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha propuesto un calendario al PSOE para la aprobación de la ley este año.
Es incomprensible que el Partido Socialista vuelva a ampliar el plazo de enmiendas y lo que vamos a hacer es proponerle al Partido Socialista y al conjunto de los grupos parlamentarios un calendario de tramitación que incluya la finalización de la ponencia para el 18 de noviembre para precisamente poder garantizar que no hay más retrasos en el debate parlamentario de esta ley y que puede estar aprobada sin ningún retroceso en derechos antes de que acabe el año y confiando en que el Partido Socialista rectifique.
Los socialistas han pedido no exagerar por los retrasos. Su portavoz en el Congreso, Pachi López, ha justificado la decisión de su partido porque se pretende reforzar, ha dicho, la garantía jurídica respecto a la violencia intragénero y la reversibilidad.
Dar seguridad jurídica a una ley. ¿Eso quiere decir que va a retrasar no sé cuánto la ley? No. Si a partir de ahí los trámites irán rápido y podremos tener la ley más segura, más garantista y cuanto antes. Es más, seguramente será una de las leyes que más rápido va en este Parlamento.
Los argumentos no convencen a las organizaciones trans que consideran que esta nueva prórroga pone en riesgo la ley. Escuchamos a la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Marc Cambroyé, en declaraciones a Telemadrid.
Indignadas estamos las personas trans por un bloqueo que el Partido Socialista, de manera incoherente, por un lado, vota en contra de la enmienda a la totalidad presentada por PP y por Vox en octubre, y por otro lado, necesita los apoyos de PP y de Vox para seguir bloqueando la ley.
Colectivos LGTBI protestarán mañana ante el Congreso y el viernes ante Ferraz por esta nueva prórroga a la presentación de enmiendas.
Otra grieta que sigue sin cerrarse es la negociación para la subida del salario mínimo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos insisten en aumentarlo pese al rechazo de la patronal COE. La vicepresidenta segunda también ha reiterado su apuesta por avanzar en la reforma del despido, proponiendo que las indemnizaciones se calculen según la situación de los trabajadores.
El tema está en las causas y esto es en lo que estamos trabajando ad futurum, a avanzar en términos europeos, y esto sí que es europeo, hacia el despido reparativo, restaurativo. Vamos a abordar las causas y que luego la indemnización será diferente en atención a cuál sea el impacto que el despido pueda tener en las personas.
Y todo esto lo está siguiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde África. Allí se encuentra en visita oficial, un viaje que ha comenzado en Kenia. El jefe del Ejecutivo se ha reunido esta mañana con empresarios españoles que operan en ese país y después ha mantenido un encuentro con el presidente William Ruto.
El deseo de España de profundizar nuestro marco de relaciones bilaterales. Existe, creo que, un gran potencial, como ha dicho el presidente Ruto, para desarrollar una estrecha relación entre ambos países. De hecho, hemos adoptado una declaración conjunta que establece las bases para dar un nuevo impulso a esa relación bilateral entre ambos países.
Vamos a abordar cuestiones del ámbito económico. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Empezamos hablando de la protesta que se ha vivido hoy en Madrid por parte del sector avícola.
Criadores de pollos y pavos de toda España se han manifestado frente al Congreso de los Diputados para protestar por la situación económica que, dicen, está empujando a muchas explotaciones avícolas a la quiebra y al cierre, por no poder hacer frente a las pérdidas por el aumento de la factura energética y el alza de los precios.
La situación es que en verano hemos trabajado a pérdidas por el precio de la electricidad y en invierno vamos a trabajar a pérdidas por el precio del gas. Hay varias granjas que han tenido ya que echar el cierre. Hay varias granjas que no les ha quedado más remedio que cerrar porque Al final, el estar poniendo dinero durante un tiempo puedes estar, pero no puedes mantenerte en el tiempo.
Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 3.104 millones de euros en los primeros 9 meses del año.
Esto representa un incremento del 29% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, a pesar de la bajada del 14% de los resultados en España, según los datos que ha presentado hoy la compañía. Escuchamos a su presidente, Ignacio Sánchez Galán.
A pesar de haber invertido 2.000 millones, lo que supone un 15% más, el resultado cae un 14%. Debido a las medidas fiscales y regulatorias soportadas y también por haber decidido mantener los precios fijos a los clientes a pesar de los incrementos de costes que hemos sufrido ligados al precio del gas.
También ha presentado resultados el Banco Santander. Su beneficio ha aumentado un 25% hasta septiembre.
La firma de hipotecas suma 18 meses al alza.
En agosto se firmaron 36.721 préstamos hipotecarios para la compra de una vivienda, un 10% más que en el mismo mes de 2021. El importe medio fue de 145.000 euros. En las inmobiliarias empiezan a notar un endurecimiento en las condiciones de los préstamos.
Hasta septiembre, los meses anteriores, podías llegar a un 90% del valor de compraventa financiado. Ahora los bancos no quieren pasar del 80-85%, ¿vale? Entonces, con lo cual vas a tener que tener más ahorros. Después te van a pedir también unos ratios de solvencia más altos. Es decir, más que nada porque como la hipoteca te va a subir, pues vas a necesitar ganar más dinero para que te puedan conceder la misma hipoteca.
Y Airbus va a dar una paga extra de 1.500 euros a todos sus trabajadores para compensar la inflación.
Prima excepcional que recibirán en noviembre los 12.000 empleados del gigante de la aeronáutica en España, la mitad en la planta de Getafe. De esa paga extra también se beneficiarán los trabajadores en prácticas en la compañía.
Las empresas de logística se preparan para la campaña de Navidad que va a arrancar con el Black Friday, el último viernes del mes de noviembre. Habitualmente son fechas muy potentes para las ventas, pero este año la subida de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos apuntan a que habrá una caída de las ventas. Pedro Lorente.
Se prevé un 5% menos de envíos respecto al año pasado. Habrá alrededor de 100 millones en toda España durante esta campaña. Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte, asegura que sus previsiones económicas chocan con las de este gobierno.
Todo es fruto de que la tremenda fiscalidad que tenemos en España, la inflación, el incremento de los precios de las materias primas y los elevados impuestos están reduciendo tremendamente la renta disponible de los ciudadanos.
Ya en el segundo trimestre del año descendieron un 16%. En cuanto al empleo, Aranda también ha firmado una bajada en los puestos de trabajo, aunque comparado con el resto del año sí hay un gran crecimiento. Las únicas subidas que tendremos este Black Friday serán en la venta de productos de segunda mano y en productos de primera necesidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:47, Oliver ya está en España. El pequeño de 2 años y medio, enfermo a causa de un tumor cerebral, ha llegado esta mañana a Barcelona en un avión medicalizado que ha pagado un empresario anónimo. El menor ya ha sido trasladado al hospital en el que va a ser intervenido quirúrgicamente. Desde la ciudad condal informa Berta Queral. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Me encuentro en el Hospital San Joan de Déu en Barcelona y ha sido el padre de Oliver, Alejandro, el que nos ha confirmado que el pequeño de 2 años se encuentra ya en una habitación de este centro sanitario. A partir de ahora le van a realizar distintas pruebas para determinar el alcance del tumor cerebral que padece y cuándo puede ser operado. Alejandro solo tiene palabras de agradecimiento por todas las muestras de apoyo recibidas y sobre todo al empresario español que ha pagado casi 200.000 euros para que Oliver pueda viajar en un avión medicalizado y ser intervenido. Escuchemos a Alejandro Romero, el padre de Oliver.
Agradecido por este acto que ha tenido este empresario anónimo. Súper, súper agradecido. Nunca le voy a poder agradecer de verdad ni Oliver ni nosotros, pero estamos bien. Ya contento de que está Oliver aquí, por fin. Y Oliver está muy bien, ya esperando que le hagan todas las pruebas que necesiten.
Cuando le hemos preguntado cuál es su deseo, Alejandro se ha emocionado.
Que se recupere.
Oliver ha viajado con su madre en el avión medicalizado y ha sido trasladado directamente desde el aeropuerto al hospital en una ambulancia. En México le dieron pocas semanas de vida. En Barcelona tiene esperanza.
Repasamos la actualidad del mundo, lo hacemos empezando con novedades sobre el aventurero madrileño Santiago Sánchez Cogedor.
hace 3 semanas que no se tienen noticias suyas. El canal Irán Internacional asegura que está detenido en una prisión de este país. Fue arrestado tras visitar la tumba de la joven Mahsa Amini, que murió a manos de la policía iraní por llevar mal puesto el velo. La embajada española en Teherán está en contacto permanente con las autoridades iraníes para verificar las informaciones acerca de su paradero y poder prestarle asistencia consular. Santiago realizaba un viaje solidario a pie que comenzó el pasado mes de enero en Alcalá de Henares con destino Qatar, coincidiendo con el Mundial de Fútbol.
En el Reino Unido, Rishi Sunak afronta su primera sesión de control en el Parlamento británico.
El primer ministro se ha sometido al examen de la Cámara de los Comunes el día después de tomar posesión de su cargo.
Último trámite para Giorgia Meloni.
La primera ministra de Italia se somete a su investidura definitiva en el Senado tras haber obtenido la confianza de la Cámara de los Diputados.
Y el gobierno de Ucrania asegura haber exhumado 1 millar de cuerpos en los territorios recuperados.
Kiev ha pedido a los refugiados que no vuelvan en invierno por la crisis energética. Los últimos ataques rusos han dañado el 40% de las infraestructuras energéticas, provocando cortes en el suministro de electricidad y de calefacción a cientos de miles de personas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tiempo ya para el ocio y la cultura, que hoy Isabel García Regadera viene cargada, Isa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es que tenemos una mañanita cargada de informes. Esta mañana el Instituto Cervantes ha presentado su anuario 2022 con datos sobre la presencia del español en el mundo. Cifras que se han visto afectadas, a juzgar por los analistas, por los cambios en las tendencias demográficas globales y por el impacto del coronavirus. David Fernández Vítores es uno de los autores del estudio.
La actualización de datos son todo novedades, ¿no? Pero si tuviese que resaltar alguna que me ha impactado es que este año se ha reducido el ritmo de crecimiento de la comunidad hispanohablante en gran medida.
Entre otros datos, podemos destacar que el 40% de los estudiantes de español tienen como lengua nativa el inglés y que, si bien han descendido en su conjunto las cifras de crecimiento del español, sí que se aprecia el paso de muchos alumnos de la enseñanza presencial a la virtual, por lo que una de las reflexiones más importantes a las que invita este anuario es a fijarnos en la relación entre el lenguaje y la inteligencia artificial, es decir, Elia, que lo que vamos a tener que hacer es enseñar español a las máquinas y que estas nos ayuden a enseñarlo. Otro informe que se ha presentado esta misma mañana ha sido el anuario SGAE sobre consumo cultural en España el pasado año, y los datos ponen de manifiesto que todavía se notan los efectos de la pandemia también en este sector. Madrid es una de las comunidades que lidera la recuperación junto a Cataluña. El sector cultural pierde en 2021 un 60% de público y de recaudación con respecto a 2019, con un especial descenso del consumo de artes en vivo. Al menos se compensa con el consumo de cultura en casa. Rubén Gutiérrez, director general de Fundación GAE.
Nos encontramos, sin embargo, crecimiento en aquellos sectores que están más vinculados al hogar, ¿no?
El sector del videojuego y la música grabada mantienen la tendencia positiva de los últimos años.
Encontramos un crecimiento en el valor de las ventas de música grabada, principalmente referido por el entorno digital, aunque también hay que tener en cuenta el crecimiento de ventas de vinilos, que ya deja de ser algo anecdótico para establecerse como tendencia en estos años, y nos encontramos un crecimiento en las suscripciones a plataformas.
Esta mañana, dentro del marco de Getafe Negro, se han entregado los premios Novela Negra Ciudad de Getafe, que ha recibido Francisco Alcoba, y el premio José Luis San Pedro, que ha sido para Antonio Muñoz Molina. Escuchamos a Alcoba y a Muñoz Molina expresar su satisfacción por los reconocimientos.
Para mí, el premio Ciudad de Getafe de Novela Negra es muy importante por el prestigio del premio y el reconocimiento que implica, y por la oportunidad que me da para que el libro pueda llegar al público.
Este festival, al que yo he venido otras veces, es como una declaración de amor a la literatura, y no solo a la literatura policiaca, ¿no? Y por otra parte, José Luis San Pedro aparte de un escritor extraordinario, fue compañero mío en la academia, en la Real Academia, durante mucho tiempo, y además fue un hombre fue un agitador.
Para animar ya a nuestros oyentes a disfrutar de la cultura en vivo, levantamos el telón, el del Teatro Bellas Artes, donde podemos ver El Perdón, Manolo Calderón.
La pieza ha sido escrita por el dramaturgo y director Juan Carlos Rubio y es un homenaje artístico hacia el padre de la protagonista, Juana Acosta, quien fue asesinado en Colombia cuando ella tenía 16 años. Es una performance de danza moderna que reflexiona sobre el dolor, el olvido y la clemencia. Juana Acosta.
A mí personalmente me interesa mucho investigar o explorar o indagar acerca de cómo se corta el círculo de la violencia. Y hay que tomar una decisión para ir a la vida o quedarse en la rabia y en la ira.
La dirección y coreografía es de Chevy Muraday.
Nace desde una necesidad vital de Juana Acosta de compartir su testimonio. Ella me llamó por teléfono, nos juntó a Juan Carlos Rubio y a mí y nos dijo: no tengo un texto, no tengo un libro, tengo una historia que quiero compartir con vosotros.
En el Teatro Bellas Artes.
Dentro del Festival Suma Flamenca, hoy miércoles, en la Sala Negra de los Teatros del Canal, Dani de Morón Dúo despliega su raíz y vanguardia con la guitarra de Dani de Morón y la percusión de Agustín Díaz Era. Y también hoy, la cantaora Rosario La Tremendita.
Hola, soy Rosario La Tremendita y quería comentaros que el día 26 de octubre a las 8 de la tarde estaré en los Teatros del Canal de Madrid dentro de la programación Suma Flamenca. Presentaré mi nuevo álbum Tremenda, Principio y Origen.
Y también para hoy, la música de Franz Ferdinand. La banda británica actúa esta noche en el Within Center a partir de las 9. Vuelven a España con una gira motivada por la salida de su disco de grandes éxitos, Hits to the Head. Una gira que incluye 3 fechas en nuestro país y que en su momento tuvo que ser también aplazada por el coronavirus.
Últimos minutos de este informativo que vamos a aprovechar para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Empezando por la última hora sobre el tiroteo en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real.
Subdelegación de Gobierno confirma el fallecimiento de 3 personas en el tiroteo, que presumiblemente fue por la discusión de un padre con su hijo. Las 3 víctimas serían el propio tirador, abatido por la Guardia Civil, un policía local de Argamasilla y un agricultor que se encontraba en las cercanías del lugar del suceso. José Antonio García, teniente de alcalde y concejal de seguridad de Argamasilla.
Ha empezado a acribillarlo a tiros a la policía local, ellos se han parapetado en su coche. En el momento que ha llegado un coche de Policía Nacional, ellos han visto la oportunidad para poder evacuar al que creían que estaba herido porque estaba desangrándose, que al final ha fallecido, y en ese momento ha sido cuando los 2 policías locales han recibido los tiros, uno de ellos en la cabeza y el otro que está en el hospital de Puerto Llano con una herida en la cadera. Ese está fuera de peligro y el que nos preocupa es el otro, porque nos han dicho que iba con constantes vitales, pero que iba muy grave.
Detenida en Torrejón de Ardoz, la expareja de una mujer desaparecida hace 19 años.
Juana Canal, cuyo rastro se perdió en Ciudad Lineal en 2003. El detenido ha sido trasladado hasta Ávila para registrar la finca donde se encontraron los restos. Su expareja siempre había estado en el foco de las investigaciones del crimen, que estaba a punto de prescribir.
El gobierno regional aprueba su proyecto de presupuestos para 2023.
La sanidad va a ser la partida principal de esos presupuestos, que crecen casi un 12% más hasta los 25.738 millones de euros. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía.
Desde luego son los presupuestos que traerán progreso. Prudentes, son los presupuestos serios y son los presupuestos eficientes. Es decir, que aprovechan muy bien cada uno de los euros que a los ciudadanos les son extraídos en forma de impuestos para sacar de ellos el mayor rendimiento.
Desconvocada definitivamente la huelga por el modelo de las urgencias extrahospitalarias, que se implantará desde mañana.
4 de los 5 sindicatos han ratificado el principio de acuerdo alcanzado el lunes. AMIT se ha descolgado y convocará paro de médicos, lo confirma su portavoz Ángela Hernández.
Para los médicos es inaceptable la pérdida de calidad asistencial que supone esta medida y en ese sentido AMIT no va a suscribir estreper acuerdo por siguiendo las directrices y la opinión de los médicos del SAR.
Inundación en Camarma de Esteruelas.
Por la rotura de una tubería de agua a primera hora de la mañana ha provocado un gran socavón y ha anegado chalets, sótanos y garajes de numerosos vecinos.
Nosotros tenemos una escalera y estaba entrando el agua por la puerta de la entrada. Nos ha sorprendido el ruido del agua, claro. Pensábamos que estaba lloviendo, pero no.
Hemos intentado abrir las puertas para sacar los coches, pero ha sido imposible porque entraba el agua en cascada. Todo lo que es la rampa del garaje, la verdad que ha sido horroroso y ahora queda lo peor.
Tienes una vida metida ahí dentro y ahora, ¿qué? Sí, los seguros lo arreglan todo, gracias a Dios tenemos un buen seguro, pero de momento hay cosas que ya son irreemplazables.
Así terminamos, se quedan ya con todos los compañeros de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.